Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Señoras y señores, hoy es jueves 27 de enero del 2022. Así como lo está escuchando, este mes ya está a punto de morir. Y con eso, todas sus esperanzas para este año, si ya no entró al gimnasio, si ya no hizo la dieta, si ya no cambió sus hábitos, pues básicamente ya se le fue enero y pues febrero, pues qué hueva empezar en febrero, ¿no? Nadie empieza en febrero. Entonces, señor, señora, pues bienvenido a lo que sabíamos que iba a suceder en su año, o sea, absolutamente nada, lo mismo de siempre, lo mismo que otros años. Mientras tanto, yo lo saludo con mucho gusto. Es la una en punto, no me interesa lo que diga su reloj. Si dice que son la 1:15, la 1:14, pues Carlos Slim tiene se lo decía ayer, un horario conservador, un horario fifí. En el horario de la transformación es la 1 en punto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Como podrán notar, el día de hoy tenemos un set nuevo y tenemos, así es, noticias importantes. Antes de empezar, bueno, platicarles un poco de lo que vamos a discutir el día de hoy. El presidente López Obrador, si ustedes pensaban que ya estaba listo para mandar a la cárcel a Hugo López-Gatell, si ya estaba listo para cadena perpetua, cadena de muerte, instaurar cadena de muerte al doctor Hugo López-Gatell, pues reconsidérelo, porque la única cárcel que Hugo López-Gatell parece que va a estar es en la del corazón, en la de los besos del presidente López Obrador. También vamos a hablar de lo que fue tendencia el día de ayer, también vamos a hablar obviamente de este hombre que unió a todo el país, me refiero a Alfredo Adame. Sin embargo, también vamos a hablar de lo que está pasando en el CONACYT, la cuarta inquisición del CONACYT. Antes de empezar con los temas del día de hoy, déjenme formularle una pregunta que es bastante, bastante interesante, sobre todo para el futuro de quien alguna vez fue la estrella, la portada de todas las revistas en este país, me refiero a Hugo López-Gatell. ¿Qué harían ustedes si fueran el presidente López Obrador? ¿Qué harían con Hugo López-Gatell? La pandemia ya va para los 3 años, ya va para el 700,000 muertos y contando, nueva variante, nueva cepa, el doctor Hugo López-Gatell insiste. ¿Qué harían ustedes con el doctor Hugo López-Gatell? Carita de risa loca, callo en cuanto termine esta desgracia que parece ser, dice Hugo López-Gatell, se los platicaba yo al inicio de la semana, en cuanto termine la pandemia se lo mando, lo voto, lo corro, ya sirvió para lo que sirvió y no sirvió para lo que no sirvió, ya lo mando donde lo tengo que mandar, lo corro y que nadie se acuerde de él, pues ya bueno, si se enojan, ya lo corrí, ya ahí está. Bueno, lo corro, carita de risa loca. Carita llorona, callo, alguien se la va a tener que comer completa, ¿eh? O sea, alguien, y me refiero no al presidente López Obrador, alguien se va a tener que echar la culpa de las 700,000 muertes. Alguien va a tener que ser el que pague los platos rotos. Callo, yo lo dejo hasta el final, que es, por cierto, lo que está haciendo el presidente López Obrador. Carita llorona, lo dejo. Y carita de sorpresa, la sorpresa. Imagínense esto. Antes de las elecciones, el presidente decide encarcelar a Hugo López-Gatell. Él no sabía todo lo que estaba haciendo, cosa que se ve difícil por lo que dijo hoy el presidente. Carita de sorpresa. Lo meto a la cárcel. Bueno, señoras y señores, mientras ustedes discuten, debaten qué harían con el doctor Hugo López-Gatell si ustedes fueran el titular del Ejecutivo en este país, vamos a empezar con el tema. Miren, la ciencia y la tecnología en este país, por eso no avanzamos, ha estado corrompida, van décadas, infectada, corrompida, podrida por el neoliberalismo en este país, y por fin, durante estos últimos años ha encontrado renovado el Consejo de Ciencia y Tecnología, que ya pone prácticas, principios revolucionarios, como por ejemplo decir que su represión para los becarios por protestar o por estar embarazadas es completamente falso. Bueno, no es falso, pero tampoco es verdadero. Digámoslo así, lo diría una gran sabia y genia de la Cuarta Transformación. Elizabeth Vilchis. Así es, Elizabeth Vilchis, la alumna de la comunicación, la próxima Goebbels de este país, Elizabeth Vilchis, se ha convertido, aporta este obscurantismo científico inquisitor de México la negación política. Elizabeth Filchi se ha convertido en el nuevo referente para la política cuántica de este país. Y el CONACYT, pues bueno, obviamente es un buen alumno porque recientemente circuló información, de hecho ayer fue tendencia, en donde aparecen tres escenarios que son objetos. Si tú tienes una beca y cumples con alguno de estos o te encuentras en alguno de estos escenarios, pues tu beca automáticamente va a ser suspendida. El primero es manifestación política en el extranjero. Así es, si tú andas de grilloso, si andas de porro, si te estás quejando de lo que pasa en este país, pues automáticamente se te suspende tu beca, ¿no? Adiós a tu beca por andar de porro. Bueno, ese es un escenario. Segundo escenario, bueno, eso sí lo haces fuera del país, ¿no? Pero segundo escenario, protestas al interior del país. O sea, no pagaste el boleto para ir a protestar a Venezuela, a Estados Unidos, a Colombia, a Panamá, por Salmerón. No, aquí adentro, si te atreves a protestar en el interior de la República Mexicana, tu beca automáticamente será suspendida. Y el tercero, no te atrevas a estar embarazada, ni partos, ni puerperios, porque tu beca también sería suspendida. No les estoy mintiendo, estos son reglamentos del CONACYT. Ahora, dichas cláusulas, buscarían modificar el reglamento de becas del programa de fomento, formación y consolidación del capital humano de alto nivel, que por cierto fue publicado en el 2018, en febrero del 2018 para ser exactos, pero que fue enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria, a la CONAMER, para su revisión. Ahora, esto causó demasiado escozor el día de ayer. La gente ya no sabía si creerle a Vilchis, si creerle en algún momento a Vilchis, o realmente revisar que esto fuera cierto. Sin embargo, al momento de revelarse esta información, todo el mundo se le fue al cuello al CONACYT, a quienes no les quedó de otra, no tuvieron nada que hacer, que lanzar un comunicado desmintiendo esta información, desmintiendo lo que los medios de comunicación, creo que fue el Universal, el primer medio que lo publicó, había escrito en su periódico. Aunque bueno, nosotros, obviamente, el equipo de investigaciones de este programa se dedicó a revisar si la información era correcta. Y pues así que tú digas mentira, no es. Déjenme les digo por qué. El CONACYT efectivamente sí está considerando estas nuevas cláusulas y según la institución, estas cláusulas se llevan contemplando desde el 2018. Perdón, 2008, ¿qué pasó? Vaya, yo con pobre Peña, no, ya déjenlo en paz. 2008, ¿no? Se supone que estas cláusulas, sí, así es. El asqueroso de Calderón sembró la cláusula para que explotara en este momento, para que le explotara Andrés Manuel López Obrador. Por suerte, al ser este proceso realizado por la CONAMER y conforme a lo que establece la Ley General de Mejora Regulatoria, en este proceso la comunidad y el público en teoría podrían hacer comentarios que influyeran en la decisión final, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? No, bueno, tú dirás, qué chingón, ¿no? Bueno, entonces la gente obviamente va a decir, oye, Cayo, pues ¿cómo es posible que a una persona que está embarazada se le vaya a suspender una beca, ¿no? O sea, bueno, podría seguir estudiando, seguramente querrá seguir estudiando, eso no podría ser un impedimento, ¿no? Bueno, suena muy bien, la gente sensata, la mayoría de la gente sensata, pues va a tener al final una opinión que influya. Pues lamentablemente, señoras y señores, déjenme aquí, le bajo tantito. Lamentablemente, la institución oficialmente no está obligada a hacer caso de estos comentarios. Entonces, muchas gracias por tu comentario. Te lo puedes meter por donde tú quieras. Los van a tomar en cuenta. Muchas gracias. Los tomará en cuenta el CONACYT. Sin embargo, al final, pues bueno, no van a hacer absolutamente nada con esos comentarios. Ahora, muchas opiniones el día de ayer en Twitter respecto a esto. Hay gente que estuvo de acuerdo con eso, hay gente que estuvo en contra de eso. Díganme ustedes qué piensan, me dice por acá Luis Pandal Vega Vilchis, la Vilchismosa, por cierto, la están defendiendo mucho. Últimamente he visto que la 4T está haciendo un cerco alrededor de Vilchis, que por cierto está tomando mucha fuerza. Yo estuve viendo y revisando tweets de la Vilchis anteriores y era muy dura, era muy cabroncita con todos, ahí le tiraba mucho al Calderón y que chingas a tu madre, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya le tocó la posición que tiene ahora Elizabeth Vilchis. Me dice Ale Musg, ¿Cómo estás, mi querido Ale? Hola, Cayo. Para mí es cárcel directo, pero no en este sexenio. ¿Tú le darías cárcel directa a Hugo López Gatell? Pero no va a ser en el de Claudia Sheinbaum. Sería una locura, mi querido Ale, meter a la cárcel a Gatell. Sé que no se llevan bien. Sé que Claudia Sheinbaum y Hugo López Gatell no tienen la mejor relación. Incluso ha causado problemas en su gobierno. Las decisiones federales de Hugo López Gatell con las decisiones que ha tomado Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México respecto al COVID, pero sería simplemente una locura y sería ingenuo de nuestra parte pensar que si Claudia Sheinbaum, que es lo más probable, ¿no?, o si Adán Augusto o si Marcelo Ebrard se conviertan en presidentes de la República, van a meter al zar, y más por lo que dijo hoy el presidente López Obrador, al zar de la epidemiología a la cárcel. Yo lo veo muy difícil, incluso si ganase la oposición, que de verdad, olviden que lo dije, es ridículo, es imposible, pero de ganar la oposición por algún milagro, que es imposible, se los reitero. Es muy difícil meter a la cárcel a Hugo López Gatell. Sin embargo, esa es una de las opciones que se está manejando. Hay un abogado ahora, acabo de olvidar el nombre, muy famoso, que está llevando el caso, que acaba, por cierto, de publicar que si se quieren unir a la demanda, si quieren unirse a la demanda en contra de López Gatell, lo pueden hacer, que no va a ningún lado y no es más que mediática. Pero bueno, y me dice por acá Mayela Iturriria Alvarado, cárcel a Hugo López Gatell. Bueno, la pregunta del día de hoy justo va por ese camino. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si diría Peña Nieto. Diría Andrés Manuel. ¿Qué hubieran hecho ustedes con Hugo López Gatell? Opción carita de risa loca. Cayo, mira, pensemos de la mejor manera. El presidente López Obrador selecciona a Hugo López Gatell, un epidemiólogo muy reconocido en este país, que incluso trabajó en el sexenio de Felipe Calderón con lo de el H1N1, y ya tiene experiencia. López Obrador lo pone al frente de la lucha contra el COVID y resulta en un desastre, aún que sale a decir lo de la fuerza moral del presidente, pues, aunque tú seas el presidente, no, resulta que hay 700,000 muertes más durante esta época de COVID, ¿no?, de las normales, 700,000 muertes causadas directa o indirectamente por COVID. ¿Qué hubieras hecho tú? Carita de risa loca. Bueno, pues yo como presidente digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Imagínate al presidente López Obrador diciendo algo así. Me equivoqué claramente. Hugo López Gatell ha sido un irresponsable. Andaba en Zipolite con su novia. Se puso en contra de los cubrebocas. Aunque hubiera sido personal, lo dijo públicamente. Pues la gente es pendeja y pues le hizo caso. Entonces yo lo corro definitivamente. Tal vez no lo meto a la cárcel, pero lo corro, lo destituyo inmediatamente y pongo a Felipe Calderón. Él sí sabe de COVID, entonces lo pongo a él como el zar de la epidemiología, o a Carlos Loret de Mola, o a quién más, a Joaquín López Dóriga, ¿no? Y lo corro a Hugo López Gatell. La opción de carita de risa loca. Carita llorona. Cayo, alguien se la va a tragar y no va a ser López Obrador. Hay que pensar más allá. Desde el principio se sabe, Cayo, que el presidente López Obrador puso a Hugo López Gatell a que se enamorara de las mieles de la fama, que saliera en todas las portadas de todas las revistas de este país diciendo, sí, yo soy el zar de la epidemiología, yo soy el encargado, no es este viejo inútil, el secretario de salud, soy yo el subsecretario y el mero mero de la pandemia. En todas las revistas, en todos los periódicos, en todas las vespertinas, conferencias vespertinas que hizo, para que a todo el país le quede claro de quién es la culpa del desastre. Entonces, Cayo, hay que ser más inteligente. Es obvio que yo lo dejo hasta el final y que se lleve la culpa hasta la muerte, hasta la tumba. Entonces, bueno, carita llorona, que eso es lo que yo creo que está haciendo el presidente. Ahorita vamos a hablar de eso. Y carita de sorpresa, Cayo, lo meto a la cárcel inmediatamente. lo meto a la cárcel así, deja tú correrlo, eso da igual, lo meto a la cárcel, lo veo difícil, ¿eh? Pero la mayoría, el 62%, considera que esa es la mejor opción. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de qué pasa con el doctor Hugo López-Gatell. Mira, uno podría pensar que de las columnas que se escriben, que por cierto yo he leído varias muy interesantes, que dicen que el presidente López Obrador ya no puede ni ver a Hugo López-Gatell, pues todo eso se esfuma el día de hoy. El presidente casi de verdad, casi ni a Tolini, bueno, pues tal vez a Tolini, casi se desnuca con las maromotototototas para defender públicamente, si no quedó claro, el día de hoy lo volvió a reiterar el presidente López Obrador, defendió con capa y espada a Hugo López-Gatell en la mañanera de hoy y lo calificó como un gran funcionario, un experto honesto y de verdad, gran funcionario, experto, honesto. Yo uno hubiera dicho, está hablando de qué López está hablando, de él, ¿no? López es un gran funcionario, honesto, pues el presidente debe estar hablando del mismo, ¿no? Como siempre, no, estaba hablando de Hugo López-Gatell, del epidemiólogo del SAR, de la epidemiología, que por cierto ha demostrado que sirve, pero para lo que no sirve, ¿no? Básicamente. Sí. Hagan de cuenta como un cubrebocas, diría el rockstar de la 4T, que sirve para lo que no sirve, ¿no? Pero como que el presidente se ha dado cuenta que ese instrumento que lo protege de enfrentarse a la pandemia, pues un cubrebocas o el Hugo López-Gatell, que es su cubrebocas, como que no le ha dicho que los cubrebocas el presidente, o todavía no considera que el cubrebocas se debe desechar. Todavía es muy pronto, porque tal vez el presidente piensa que vienen más muertes y alguien se las va a tener que tragar también. Miren, cuántas veces no se han aferrado, y no me dejen mentir, a cosas inservibles, ¿no? Discos viejos, playeras viejas, calcetines, el cassette con las canciones de Emo que tenían de niño ahí con Panda y con División Minúscula. O a relaciones, ¿no? A relaciones que son más emo que esas mismas canciones, ¿no? Bueno, pues lo mismo puede ocurrir el presidente López Obrador, a menos que tenga él una estrategia mucho más inteligente, pero el presidente se sigue aferrando a Hugo López-Gatell, lo hizo hoy en la mañanera, y esta es la respuesta que dio el presidente de la República ante la orden del juez, se lo estaba comentando hace rato, para que la Fiscalía General de la República investigue a Hugo López-Gatell. Vamos a escuchar al presidente.
No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda iba el tema del COVID, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores, y como no les han resultado sus pronósticos de desastre, y hemos avanzando, hemos ido avanzando enfrentando la pandemia y no con malos resultados, si lo vemos en el concierto de las naciones.
O sea, dice el presidente que el doctor Hugo López-Gatell, con los resultados que tiene, es un extraordinario funcionario. Estaba platicando el presidente que yo de verdad hasta empezaba a dudar, ¿no? Dice el presidente. Y cuando nos invitaron a la Casa Blanca, Y dije, pues lo habrán felicitado. Qué locura, ¿no? Qué locura. Porque uno no se enteró, yo no me enteré, que en la Casa Blanca hubieran felicitado que llegue el doctor Fauci, otro que tampoco da una, llegue y le diga feliz. Bueno, pues podría ser, ¿no? Uno no sabe. Pero el punto es, no, o sea, lo que entiendo que dice el presidente es que bajo todos los resultados que tiene el doctor Hugo López-Gatell, el presidente considera que la fidelidad que le ha tenido el doctor Hugo López-Gatell a la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente López Obrador, lo hacen un funcionario excepcional. Bajo esa vara que mide el presidente, tiene todo el sentido del mundo que lo diga, porque bajo cualquier otro resultado, no. A ver, dice el presidente que es uno de las autoridades a nivel mundial de COVID, ¿no? Sin embargo, los números, y de verdad, no es por darle la contra al presidente, ¿qué número de los resultados de la pandemia en México, qué número avalaría lo que dice el presidente? ¿El número de contagios? Porque, a ver, podríamos comparar el país con otro, y no sería justo, estoy de acuerdo, podríamos comparar el país, los resultados de México, con países con poblaciones similares, ¿no? Como Japón. Ok, yo sé lo que me podrían decir para revirar esto. No es justo, Cayo, porque Japón tiene un estilo de vida mucho más sano, la gente es más delgada, la gente es más sana, es completamente diferente. ¿Con qué otro país quieren que lo comparemos? ¿No? Bajo ningún estándar, el trabajo de Hugo López-Gatell ha sido excepcional. Podríamos incluso alegar que mediocre, de mediocre para abajo, pero excepcional es muy difícil. Ahora, dice el presidente López Obrador, y esta es la vara que utiliza, para decir que Hugo López-Gatell ha hecho un excepcional trabajo, porque no se cumplieron las catástrofes que vaticinaba la oposición. Ah, no, pues bueno, gracias, porque la oposición decía puras pendejadas. La oposición decía que Felipe Calderón decía que íbamos a terminar de vacunar en el año 2130. También, si uno estaba pensando eso, también está tontito, ¿no? O sea, lo que uno esperaría es que 700,000 muertos no sean llamados un trabajo excepcional. El presidente López Obrador considera 500,000 o 700,000 muertos un trabajo excepcional, difícil de entenderlo, ¿no? Ahora, bueno, excepcional hubiera sido, de verdad, que el escenario catastrófico que manejaba Hugo López-Gatell de 60,000 muertos se hubiera cumplido. Entonces uno podría decir, ah, no, mira qué chingón es este hombre, pues siempre se la supo, siempre lo trae manejado. Pero la verdad es que no. O sea, yo de verdad, de mediocre para abajo, es increíble que el presidente diga que es excepcional, a menos que estemos pensando en otra cosa, ¿no? A menos, a ver, vamos a ver.
Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000.
Eso hubiera sido excepcional. Que las cuentas de Hugo López-Gatell, es que de verdad el presidente hace que no se le pueda creer nada. De verdad, excepcional es ridículo. Excepcional, el trabajo de Gatell es ridículo. Yo no sé, bajo la vara de obediencia y de lealtad al presidente, supongo que ha sido excepcional. ¿Que en qué otro país? Bueno, no sé, seguramente hay en Brasil, no sé cómo esté la situación, pero por lo menos en el ejemplo más cercano, en Estados Unidos, Fauci, el encargado de la pandemia, discrepaba públicamente con el presidente de la República y aún así lo mantenían en el puesto, y aún así hay gente que estaba de acuerdo con su trabajo, discrepando con el presidente de la República en el uso de cubrebocas, en los tratamientos alternos, etcétera. Aquí nunca hubo una discrepancia, al contrario, si a mí me lo preguntan, ¿quién marcó la estrategia? Quien definió la estrategia de la pandemia fue el presidente López Obrador. Quien la avaló y la hizo pública como un doctor y se prestó a esto fue el doctor Hugo López-Gatell. No, a ver, o qué ha estado en contra de okay, a ver, ha estado, incluso lo presumía hace unos... Bueno, estábamos hablando ya tan mal de Hugo López-Gatell que seguramente Bartlett nos cortó la electricidad, pero ya estamos de regreso. Ya nos vamos a calmar. Ya, yo... Pobre Gatell, ¿no? ¿Qué culpa? Ya le voy a empezar encabronado otra vez. Pobre Gatell, ¿qué culpa tiene? Bueno, a ver, Gatell estuvo en contra de hacer pruebas de forma masiva. Lo presumía hace unos días. Y de verdad, yo lo estaba diciendo en el noticiero, lo estaba dando como noticia. Y me puse a pensar eso. A ver, Gatell hace unos días salió a decir que la curva ya iba disminuyendo, que ya se estaba aplanando y que ya iba para abajo y que era el fin de Omicron. Lo platicamos aquí. Pero también me acordé, oye, ¿quién no ha estado en contra de que se hagan pruebas y que dijo que era mejor no hacerse pruebas y asumir que tenías COVID? Pues es obvio que los contagios iban a bajar en algún momento, ¿no? Y a pesar de que según tiene 30 millones de vacunas en el refrigerador esperando para alguien que se las quiera poner, ¿no? Aún así, no se han vacunado a menores. Si hay 30 millones de vacunas disponibles, ya van para abajo los contagios, ¿por qué descartar vacunar a menores? ¿Se espera que pase algo peor? Todo esto es contrario a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Y con eso, el presidente López Obrador dijo en otro momento de la maroma mañanera del día de hoy que no había habido resultados malos o que había habido resultados no malos. Yo me imagino cuál hubiera sido el escenario catastrófico de este país. ¿Qué hubiera sido un resultado malo para Hugo López Gatell? Si este es un resultado extraordinario en la gestión del COVID en México, ¿cuál hubiera sido el resultado malo? ¿Cuál hubiera sido la peor estimación? ¿No? Pues ya no subió. O sea, de verdad no sé qué otra tragedia hubiera podido pasar para calificar a Hugo López Gatell de mediocre a terrible, ¿no? Pero a ver, hay de dos sopas con lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. El primero es que el poner las manos y algo más al fuego por Hugo López Gatell, a pesar de lo que les acabo de decir, a pesar de lo que es público, de los resultados, de las críticas, lo poco que ha servido en fechas recientes, y eso que ya hay vacunas, y eso que ya hay hasta pastillas, ¿eh? Bueno, en este país no, pero o sea, y eso que ya hay vacunas en el país y en el mundo, es porque significaría un fracaso, ¿no? Es porque tendría que aceptar el presidente López Obrador que su decisión fue mala. Tendría que aceptar públicamente en un año electoral con 6 gubernaturas en juego que podrían utilizar la tragedia del COVID-19 en el país como un arma, ¿no? Como decir, la administración ha sido un desastre en cuestión de salud y en este estado no lo vamos a permitir, ¿no? Sería un arma entregarles a la oposición el error y el fracaso en cuestión sanitaria del COVID-19, en la estrategia de la pandemia. Además, con un escenario más allá del catastrófico, ¿quién en su sano juicio diría, sabes qué? Sí, yo me echo la chamba, ¿no? Ya se murieron 700 mil, pues ya yo me echo la chamba, la culpa de lo que viene. Sería muy difícil encontrar un reemplazo. ¿Quién quisiera ser hoy el reemplazo de Hugo López Gatell? ¿Quién quisiera cargar hoy con el trabajo de Hugo López Gatell? Absolutamente nadie de la 4T quisiera hacer ese trabajo. Nadie, ni el secretario de salud Alcocer. El secretario de salud hoy sale mucho más airoso, y eso que es el secretario de salud. Él se lava las manos, aunque haya dicho puras pendejas, se lava las manos y el culpable es Hugo López Gatell. Y el segundo escenario es este. Quizá el presidente piense que las cosas están bien hechas y que los señalamientos de la OMS a replantear lo hecho en México pues están mal. Lo acaba de decir el presidente, ¿no? Que él tiene al mejor epidemiólogo del mundo y que incluso las indicaciones de la OMS van contrarias a lo que indica el doctor Hugo López Gatell, ¿no? Lo dijo hoy, que los conservadores quieren ver fracasar al doctor Hugo López Gatell, y sin duda sí, pero aún así, aunque la oposición diga lo que sea, los resultados no avalarían que Hugo López Gatell ha hecho un excelente trabajo. O sea, eso es lo único que quiero que entiendan. De ninguna manera es hasta fantasioso. Yo sé que todo se le cree al presidente y yo sé que vale madre lo que diga el día de hoy aquí. El presidente mañana sale a decir que Hugo López Gatell hizo extraordinario trabajo y eso es lo único que importa. Y eso es lo que hizo hoy el presidente. Yo solo les pregunto, ¿cuál hubiera sido un peor escenario? ¿Qué tendría que haber pasado? A ver, ¿cómo tendría que estar México hoy para que el doctor Hugo López Gatell no fuera presumido en la mañanera como un excelente funcionario? No lo sé. Bueno, justo con este tema, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué hubieran hecho ustedes con el doctor Hugo López Gatell? ¿No? Si ustedes fueran el presidente de la República, con 700 mil muertos, con la situación de la pandemia. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Diría otro presidente. Carita de risa, loca, Cayo, acepto el fracaso de mi decisión porque soy un hombre responsable que se debe al pueblo, los números no engañan. Lo corro. No, ¿sabes qué? Hugo López-Gatell, muchas gracias. Él ya va a dejar este trabajo porque hizo un cochinero. Ni modo, aunque me la tengan que tragar en las elecciones y perder los estados, necesito que alguien que sepa hacer el trabajo, quién sabe quién va a querer hacerlo, lo tome. 23% dice que le hubiera corrido, carita de risa loca. Ojo, ustedes son el presidente, ¿eh? O sea, a ver, hay que también pensar en el futuro político. Yo sé que suena terrible anteponer la política que la vida humana, pero imagínense que ustedes están en esa posición, ¿no? O sea, hay que también pensarlo así. Carita llorona, 15% de la gente considera que lo dejo, Cayo, pues hay que hacer lo que hace el presidente. Cual sea de las dos razones que les acabo de dar, ya sea porque realmente lo cree, por alguna razón el presidente cree que la oposición y la OMS, que también ya es oposición, están en contra del doctor Hugo López-Gatell, por alguna razón, ¿no? O porque quieres que se la trague entera, ¿no? Y ya, ¿no? Alguien se va a tener que echar la culpa y nadie va a querer tomar este puesto. Y 62% considera cárcel. El 62% de la gente que nos está viendo considera que el doctor Hugo López-Gatell tiene que ir a la cárcel. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. A ver, si fuese el plan que acabamos de discutir, ¿no? Vas a dejar al doctor Hugo López-Gatell, pero si se la va a tragar, y ya lo sabe Hugo López-Gatell, si ya sabe el doctor Gatell que él es el chivo expiatorio, el que se va a cargar con toda la culpa, el que durante años va a llevar el estigma de las muertes del COVID-19, le tienes que dar una salida fácil. Lo tienes que dejar irse en algún momento, ¿no? O sea, algún nombramiento internacional, embajador de algo. Al presidente López Obrador le gusta dar embajadas para que se vayan acusados de acoso, acusados de narcotráfico. Pues le das una embajada al doctor Hugo López-Gatell, la embajada de la ONU, la embajada de México en las Naciones Unidas, o lo mandas a la OMS, ¿no? Bueno, eso puede ser cárcel. Ahora, que lo vayan a tomar por allá, que se lo vayan a quedar, esa es otra cosa, ¿no? Pero cárcel, 62%, lo veo difícil. Bueno, señores, Emilio Lozoya Austin ya le babeaba el hocico, ya salivaba, ya sentía el dulce laqueado de la libertad, cuando de repente le cambiaron la medida cautelar a prisión preventiva por el caso de agronitrogenados, pero seguirá comiendo pollo frío en el tanque. Así es, porque le rebotaron el día de ayer la petición de prisión domiciliaria con el caso de Odebrecht, esta empresa brasileña que, entre otras cosas, construía a veces, pero pues su principal negocio era la sobornada, el soborno. Pues bueno, ahí están los sueños de fuga del Emilio Lozoya, del ex director de Pemex, luego de que un juez federal asegurara que persiste el riesgo de fuga. Es bastante obvio, ¿no? Que sin duda sería. Yo siento que lo sueltan de Emilio Lozoya y se larga, ¿eh? O sea, Emilio Lozoya, ¿cómo? O sea, que de verdad sería una locura pensar que si lo sueltan Emilio Lozoya se va a volver a ir a su casa y se va a volver a ir a comer al Hunan, no, Dios mío, pato laqueado, ¿no? Obviamente se larga, vuela de aquí. Bueno, el día de ayer, el miércoles, o sea, el día de ayer, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, decidió lo que, bueno, con sentido común, tomó la decisión y decidió justamente que se queda en el tambo. Ayer, en una nueva audiencia, se consideró que Emilio Lozoya no ha tenido un cambio en las condiciones. Yo, para estas alturas, de verdad, yo no sé cuál es el... Insisto que al presidente le está pasando lo mismo que le está pasando con Hugo López-Gatell, ¿no? Casos distintos, pero es muy difícil aceptar que te vieron la cara de pendejo. Es muy difícil aceptar a estas alturas para el fiscal y para el presidente y para el gobierno, aceptar que de plano pues no traía nada Emilio Lozoya, porque de haber traído algo Emilio Lozoya a estas alturas, ya estando en el tambo con orden de aprehensión de su mamá y su hermana, y ya no soltaste nada, ya no traías nada, tuviste 3 años para soltar algo, No, para decir que Peña Nieto, para mostrar las pruebas de que Videgaray te había hecho robar, te había obligado a robar y no has mostrado nada. Yo no sé qué espera que pase el fiscal o qué les pueda estar diciendo Emilio Lozoya a estas alturas, pero no hay nada, ¿no? Bueno, se mantendrá en lo que aclara o muestra pruebas o algo, en el caso de los sobornos millonarios, que seguramente sí se recibieron, pero que seguramente Emilio Lozoya no lo puede probar, ¿no? Se supone que ahora se quede Emilio Lozoya en la cárcel por el caso de los supuestos sobornos millonarios que Odebrecht entregó para que los para que el gobierno sobornara a Anaya y a todos los diputados que aprobaron la reforma energética, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto. Pero hasta el momento Emilio Lozoya no ha dado nada. Esta deliberación ocurre después de que sí se le diera el derecho a la prisión domiciliaria, pero por la fábrica, por la planta de agronitrogenados, ¿no? Que había sido una compra de una fábrica chatarra, de una planta chatarra, para robar dinero, ¿no? Pero como tienen esos dos casos en su haber, pues se va a tener que quedar por el caso de Odebrecht y tendrá que esperar para volver a tragar el delicioso patito laqueado en el Hunan. Yo, bueno, mientras puede tragar otro delicioso, bueno, lo que le quieran dar ahí en el penal en el que se encuentra. Yo de verdad creo a estas alturas, yo cuando llegó Lozoya pensé que sí traía algo, ¿no? Lo anunció con bombo y platillo. Hay columnas que incluso dicen que en estas conversaciones que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto porque se darán cuenta ustedes, no me dejen mentir, el presidente López Obrador no toca ni con el pétalo de una rosa al presidente Peña Nieto, ¿no? Ni a sus funcionarios, excepto los que no quedaron cubiertos con el pacto que seguramente se firmó, se selló entre ellos, ¿no? Y claramente Rosario Robles no estaba incluida en ese pacto. Me refiero a Videgaray, que por cierto ya está libre de culpas, a Enrique Peña Nieto, algunos otros, ¿no? Osorio Chong, vamos a ver si es cierto, y otros que no vendría el caso mencionar sus nombres, pero que es bastante obvio. Pero el caso de Lozoya, a mí ya me parece más el orgullo del fiscal o del presidente de no salir a aceptar, ¿saben qué? Pues no sirvió de nada, nos vio la cara de pendejos. Y por cierto, justo lo que les decía es, hay quien asegura que Enrique Peña Nieto le dijo al presidente López Obrador por teléfono, este güey no trae nada, estás perdiendo el tiempo, y al parecer todo indica que aún con órdenes de aprehensión de su mamá y de su hermana, que las pueden meter al tambo si no hablas, no traes nada. No lo sé, yo lo dejo ahí. Bueno, vamos a ver cómo que va la pregunta del día de hoy. ¿Qué harían ustedes con Hugo López-Gatell? Yo les voy a decir, bueno, aquí están las opciones, ¿no? Carita de risa loca, lo corro, 17% lo corre. Muchas gracias, Hugo López-Gatell. Voy a poner a alguien más, pues ahora sí, al secretario de salud, Alcocer, a encargarse de la pandemia. Lo corro, 11% dice, lo dejo, 72% asegura que Hugo López-Gatell tiene que ir a la cárcel. Wow, o sea, no me sorprende, más bien, solo estoy tratando de entender, porque la pregunta es, ¿qué harías? Bueno, falta aclarar, ¿qué harías tú si fueras el presidente con Hugo López-Gatell? No, bueno, claro. Pues uno lo mete a la cárcel, ¿no? Sin duda, pues hijo de la chingada, las puras pendejadas hablabas y fuiste irresponsable y andabas en Zipolite en medio de la segunda ola que hasta el momento había sido la más alta antes de esta y te valió, ¿no? Pues un ameritas cárcel o bueno, algo, ¿no? Algo. Pero bueno, siendo el presidente, esto es lo que yo haría y creo que el presidente para eso se pinta solo. El presidente es demasiado inteligente, Andrés Manuel López Obrador. Alguien se va, mira, tienes de dos, Hugo López-Gatell. O lo hacías extraordinariamente bien, lo cual es difícil porque estás en una pandemia y aunque lo hagas mediocre es terrible. La gente se está muriendo y se va a morir. Es inevitable, no es por Hugo López-Gatell, sino en general es inevitable. O sea, vas a cargar sí o sí con muertes de millones. Sí o sí, de cientos de miles. Sí o sí. Si lo haces bien, podría salir airoso. Y qué bueno, felicidades, pues me va a dar mucho gusto, ¿no? Por Hugo López-Gatell. Pero si no lo haces bien, todo lo demás es terrible. Entonces, yo no sé. No sé si fue la primera opción del presidente López Obrador o el secretario Alcocer, el secretario de salud, el otro viejo que ni lo vemos. Esa fue la primera opción. Y Alcocer, viejo colmilludo, más que más sabe el diablo por viejo que por diablo, dijo: oye, pues ni que estuviera pendejo. Yo ya estoy para irme, para morirme a gusto, para estar con mis nietos, para ser feliz. Yo no voy a aceptar la responsabilidad de ser el zar y que el presidente le haya dicho: oye, cabrón, pero pues tú eres el secretario de salud. No, agárrate otro pendejo. Yo no voy a aceptar cargar con las muertes. Y el otro pendejo, deseoso de atención, deseoso de protagonismo, haya sido el doctor Hugo López-Gatell. Ahora, si ese fuese el caso, o bueno, pongámoslo de la otra forma, el valiente, el héroe, el hombre que salió a dar la cara por todos, haya sido el doctor Hugo López-Gatell. Ahora, tomando cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Yo lo veo más pendejo porque pues hubiera sido muy difícil aceptar. Ahora, a la primera te fuiste de barbas, Gatell, por Dios. Te ofrecieron portadas y las agarraste todas, hijo de la chingada. Todas las agarraste. Todas las portadas que pudiste. Todos los escenarios posibles en los que los reflectores... Todos los escenarios posibles en los que tú podías salir nombrado como responsable de la pandemia... Todos los aceptaste, portadas de revista, entrevistas, las vespertinas, casi, casi hiciste que todo el mundo, todo el país relacionara tu nombre con pandemia. Y bueno, ahora la opción que yo haría, que es lo que les quería decir, lo que yo haría es definitivamente dejarlo hasta el final. No lo vamos a correr. Alguien ya tiene la culpa. Nada más, ¿qué puede ser lo peor? No, meterlo a la cárcel y ya, ¿no? Pero Dios de mi vida, lo mejor es dejarlo hasta el final. Ahora, el presidente tiene dos opciones, quedar como pendejo y no quedar como pendejo, ¿no? En la primera, uno queda como pendejo y dice, bueno, pues sí me equivoqué, pero se va a quedar. Me equivoqué, estoy pendejo, ya, ni modo. Y la otra opción es decir, no, yo creo en él hasta el final, porque hasta el final... Él va a tener la culpa. 72% considera que cárcel para el doctor Hugo López-Gatell. Voy a leer unas preguntas porque en todo el programa no he leído algunas. Vamos a ver. Bueno, sí, unas pocas. Me dicen por acá, y a todo por tener internet del bienestar. Bueno, oye, tampoco estoy tan bien ahí todavía para que se me proporcione la ayuda, ¿no? Si fuera el peje, lo pongo de candidato a la presidencia por sus servicios a la patria. No, es sumamente popular. Más bien, es sumamente famoso, pero no sé qué tan popular. O sea, de verdad, yo creo que sería un desastre. Dice Rosy Fodor, claro que es excepcional, pero excepcionalmente pésimo. Bueno, sí, pero eso no fue lo que dijo el presidente. Simón Ogas, ¿cómo no dicen cárcel para los presidentes de Salinas, a Peña y a todas las ratas que estuvieron a su alrededor? Lame huevos. Pues de hecho sí, se preguntó recientemente en una encuesta. Creo que ganó el sí a la cárcel a los expresidentes, pero no se hizo nada, ¿eh? No, al contrario, Simón, se preguntó. Creo que ni se alcanzaron las firmas necesarias, pero sí se preguntó. ¿Hubieras tú salido a mover a la gente, a votar para la cárcel? Pero seamos honestos, Simón, nadie quiere cárcel para los expresidentes. O sea, sí, claro, o sea, no hay ni investigación ni nada, solamente se hizo la pregunta y ya. Pero bueno, o sea, de que se preguntó, y no sirvió para nada. Bueno, me dicen por acá, Valentine, Lozoya va a ser liberado y será el próximo presidente de la República. Y él encarcelará a todos los de Morena. ¡Wow! Y Lozoya quedará libre y será presidente de México. Fíjate que Odebrecht, según la información que circula, sí realmente pensaba que Emilio Lozoya podía ser presidente de México, y se supone que ese fue el móvil para que recibiera los millones de dólares, 10 millones de dólares, tengo entendido, hay quien dice 4, que llegaron a la bolsa de Emilio Lozoya. Dicen por acá, Lía San Ciprián, se acaba el pato laqueado cuando salga. No se acaba el pato laqueado. Bueno, habrá para el momento que salga Lozoya, seguirá. Bueno, esperemos que siga habiendo pato laqueado. Arturo Durán, el nuevo preso político que se pudra ahí, pero lo dejan para tapar su terrible capacidad para combatir la corrupción. Pues puede ser, Arturo, porque insisto con esto, dice Arturo, su teoría de Arturo es que lo tienen ahí para de chivo expiatorio, ¿no? Para que alguien pague algo, ¿no? Igual puede ser el caso de Rosario Robles. A ver, a mí no me queda duda de que se robó, ¿no? O sea, a ver, Pero no se avanza, ¿eh? O sea, a mí me gustaría que la investigación se completara y que efectivamente Lozoya y Rosario Robles quedaran como culpables, si es que lo son, de los robos, ¿no? En sus diferentes, de los sobornos por parte de Lozoya y la compra de agronitrogenados y los sobornos de la estafa maestra, perdón, los desvíos de la estafa maestra. Pero hasta el momento no parece que avance mucho, ¿no? Parecen más, y ese es el problema con la justicia en este país, parecen más chivos expiatorios. Que no estoy diciendo que lo sean, ¿eh? De verdad que yo no metería la mano por ninguno de los dos. Juan Zavala, es terrible y lo peluceada que está la capacidad y el profesionalismo en este gobierno. Gatell es un caso, pero ahí está Delfina, Bartlett e Irma Eréndira. Es pura corrupción. Lo de Delfina lo venimos manejando desde que quiso ser gobernadora del Estado de México. No hay ninguna sorpresa ahí. Bueno, excepto que ya es oficial, ¿no? Ya el tribunal ya lo hizo oficial. Bartlett, bueno, también es un caso y aún así el presidente lo nombró como el titular de la CFE. Irma Eréndira creo que salió mal. Ya está peluceadísima del gobierno, ¿no? Por haberle metido la pata a Félix Salgado. Me dicen por acá, última pregunta, ¿estás bien, pendejo? ¿Prefieren ratas en la calle que en la cárcel? Infórmate bien. Deja tus pendejos sueños guajiros, remedio de locutor y periodista. Pero específicamente, ¿a qué? ¿Prefieren ratas en la calle? ¿Como quién, por ejemplo, podría ser? No, yo no prefiero a ratas en la calle, ¿eh? Yo lo único que digo es que ninguno de estos dos casos de funcionarios de alto nivel en la cárcel en este sexenio, del sexenio pasado, es decir, Emilio Lozoya y Rosario Robles, tienen ya oficialmente dictado por un juez su culpabilidad. Se supone que los dos están esperando juicio. Estamos esperando que cante algo, ¿no? Y no ha sucedido, ¿no? Pero bueno. Señores, por último, miren, es muy difícil. Yo lo tuve que aceptar cuando el presidente López Obrador se convirtió en presidente de la República. ¿Saben qué perdimos? Se acabó. Ganó la democracia. Hay que saber que decir que perdiste cuando uno perdió. Hay que saber perder. Ahora, eso sí, yo le creo a Alfredo Adame cuando dice que en todo momento mantuvo la calma, que sí, que siempre ha dado prueba de que él es bien tranquilo, bien zen, que Alfredo Adame no quiso tocar a una mujer. Vamos a escuchar a Alfredo Adame, por cierto, sobre lo que sucedió, que probablemente este país entero ya lo vio, le dieron una madriza. De hecho, ayer, híjole, no sé si contar esto o no. Bueno, vamos a ver qué dijo. Alfredo Adame salió a dar entrevistas, ¿no? Después, y dijo que se había madreado, que se lo había madreado antes, no sale en el video por alguna razón, pero vamos a escuchar a Alfredo Adame.
Alfredo, pero estamos de acuerdo que no debiste haberte bajado del coche.
No, te voy a decir por qué. Se me avienta el cuello y empieza a jalonearse aquí conmigo y el cuate atrás de ella tirándome golpes y yo le tiro otros 4 o 5 puñetazos, se los doy.
¿Te arrepientes de haber hecho esto?
No me arrepiento.
No hubieras preferido.
No, ¿por qué me voy a arrepentir?
No hubieras preferido.
Te pusiste en riesgo. Es que lo
quedarte
hice.
Quedarte en tu coche y decir,
a ver,
me aguanto.
Es que lo hice.
Que contó hasta 10. Contó hasta 10, pero mira, no pudo. O sea, la verdad es que, dice Alfredo Adame, de hecho estuve viendo varias entrevistas, dice Alfredo, no sé si contarles esto, pero mañana voy a ver a Alfredo Adame. ¿Qué en qué momento de mi vida, no? ¿Qué decisión habré tomado para tener que ver a Alfredo Adame mañana? Para que me cuente la verdad de su, dice él que se los madreó. También dicen por ahí que estos güeyes le chocaron para sacarle dinero. Pero de verdad, yo el caso de Alfredo Adame sí lo veo bastante, bastante mal. Ahora, todos los noticieros, incluso en el Canal 6 donde yo trabajo, ¿qué programa era ese? ¿Venga la Alegría o no? Será el de Azteca, Venga la Alegría, en el matutino estuvo ahí, creo que estuvo en Imagen. Tal vez nos encanta Alfredo Adame, tal vez realmente este país necesita a un hombre como Alfredo Adame para unirnos. Tal vez el trabajo de Alfredo Adame, y no lo hemos considerado así, es muy importante para nosotros, para poder descargar nuestras frustraciones con el gobierno, con la salud, con la economía, con la inflación, con la seguridad. Tal vez no nos hemos dado cuenta que el verdadero héroe en esta historia se llama Alfredo Adame. No lo sé. Dice Alfredo Adame que en realidad él se los madrió, que lo que se ve en el video me suena a otro viejo rabioso, ¿no? Que dice que aunque esté en video y aunque esté, aunque se diga lo que se diga, al final el que se los chingó, el que se los madrió, el que les dio una patada, el que es el mismo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Qué harían ustedes con el doctor Hugo López-Gatell? Yo creo que se equivocan el día de hoy, pero les agradezco sus opiniones, sin duda, porque meterlo a la cárcel sería aceptar el fracaso. Meter a la cárcel al doctor Hugo López-Gatell en este momento sería aceptar que los 700,000 muertos, que la tragedia humanitaria o de salud, efectivamente fue una tragedia, fue un error, fue tu error, y no valió la pena, no sirvió para nada. Meterlo a la cárcel sería aceptar el error y hacer públicamente a Hugo López-Gatell el culpable de esto, hacerlo públicamente. La mejor opción es dejar a Hugo López-Gatell. La mejor opción, porque miren, según lo que dice la OMS, también créanle la mitad, ¿no? Y según lo que dice Gatell, créanle un cuarto. Esta sería la última, el inicio, pues, más bien, no voy a exagerar, ¿no? El inicio del fin de la pandemia para que se convierta en endemia, ¿no? Si fuese este el caso, si esta es la última y la más alta ola de contagios de COVID, porque pues de muertes no va a ser, esa fue la segunda ola, tengo entendido. Si este fuese el inicio del fin, ya déjalo, ya nos chingamos. O sea, ya pasó lo peor en teoría, ¿eh? Ojalá y se cumpla esto. Ya déjalo, déjalo, y que al final todos se acuerden, y que cuando nos acordemos del COVID, nos acordemos de la portada de la revista, que era Caras o Quién, no me acuerdo esta revista, que tenía Hugo López-Gatell como su portada, y no nomás esa, todas, y que recordemos lo superfluo, lo vanidoso, lo irresponsable que fue Hugo López-Gatell, que cuando demos una vuelta por la historia, que cuando platiquemos sobre el año 2019, 20 y 21, inicios del 22, y hablemos de la tragedia humanitaria de COVID-19 en México, el primer nombre que se nos venga a la cabeza sea Hugo López-Gatell, que no sea López Obrador, que no sea Alcocer, que no sea Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que no sea nadie más que Hugo López-Gatell. Esto es genial. El presidente está haciendo lo correcto. Deja a Hugo López-Gatell que cargue con lo que sea que vaya a cargar históricamente. Él sabía su trabajo, él sabía los riesgos de su trabajo, y si al final resulta airoso y resulta que todo mundo lo alaba, que cada día se ve más difícil, que todo mundo dice, bueno, Hugo López-Gatell hizo extraordinario trabajo, y que lo diga la OMS y Tedros Adhanom, y que todos digan, ah, Hugo López-Gatell genial, ah, bueno, pues qué chingón, ¿no? Suerte, bye, gracias. Pero si no, deja que la culpa la cargue él. Yo lo dejaba hasta el final, y alguna salida le irá a dar el presidente, alguna embajada, algún consulado se le puede dar a Hugo López-Gatell, pero siempre que recordemos la pandemia, vamos a recordar el nombre de Hugo López-Gatell. Muchísimas gracias a todos por acompañarme desde casa el día de hoy. Les agradezco mucho. No les voy a decir por qué, pero ya se imaginarán qué puede pasar. No, los voy a dejar con la duda. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy desde casa. Les mando un gran abrazo, un beso y nos vemos mañana. Bye.
Me da muchísimo coraje ver
Serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.